turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra la señora Guardiola Salmerón.
Muchas gracias, presidenta, consejero, señorías. Buenas tardes ya. Bienvenido a esta Cámara. Gracias por su exposición y su comparecencia. Y enhorabuena a usted y a todo su equipo por estos presupuestos. Dirige usted una consejería aparentemente modesta en cuanto a tamaño y a proporción de la dotación de recursos, pero de capital importancia porque tiene una función tan importante como velar por nuestra seguridad y por la vida de nuestros ciudadanos y proteger la región de Murcia, así como para hacer un gobierno más transparente, más abierto, más participativo y también una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. Quiero agradecer especialmente el trabajo de todas las personas que componen su consejería y que han estado ahí en los momentos más complicados. Estuvieron durante la dana, estuvieron durante toda la pandemia, están siempre cuando hay una situación compleja en la región de Murcia, como las catástrofes naturales, incendios, terremotos, inundaciones y también en situaciones de emergencia. Hoy más que nunca con el drama de La Palma sabemos lo importante que son esos efectivos y desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, nuestro apoyo a esos compañeros de La Palma. También queremos dar las gracias, no olvidemos, a los voluntarios que hoy mismo recibían un premio importante a su loable labor. Señor consejero, usted con recursos limitados hace mucho y hace bien. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor y ustedes lo hacen. Ustedes hacen un buen trabajo que además se avala con buenos datos, con grados de ejecución y con casos de éxito que luego analizaremos. Sus presupuestos son unos presupuestos serios, son unos presupuestos prudentes, son unos presupuestos responsables y son unos presupuestos realistas. Miren, señor consejero, las comparaciones son odiosas, pero es inevitable hacer una comparación entre esos presupuestos que son responsables, serios, reales, con esos presupuestos generales del Estado, que son unos presupuestos irreales, unos presupuestos irresponsables, unos presupuestos tramposos y unos presupuestos sectarios. Y decimos esto porque los presupuestos generales del Estado son irreales y atienden a un cuadro macroeconómico irreal y ficticio, muy alejado de las previsiones realistas. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales como la OCDE, el INE, la AIREF, el Banco Central Europeo, el Banco de España, CDEA o FUNCAS, por citar solo algunos. Son unos presupuestos del Gobierno de España irresponsable que disparan el gasto a cargo y a costa de los contribuyentes, pero el Gobierno de España se sube el sueldo, eso sí, y sobre todo también aumenta el número de altos cargos. Son tramposos porque la mitad de esos presupuestos van destinados al ESO 80, que bienvenidos sean siempre cualquier recurso, pero que están completamente dopados porque son gastos coyunturales y no estructurales. Y por último, son sectarios porque benefician a los de siempre, Cataluña y País Vasco, a costas de comunidades como la nuestra. Por eso, hoy más que nunca es importante destacar ese esfuerzo que hace su consejería, porque como bien usted mismo ha indicado, a pesar de la falta de fondos COVID y de la infrafinanciación, hacen un esfuerzo muy importante optimizando todos los recursos y priorizando lo importante. Para Sánchez, la pandemia ha acabado, por eso ha eliminado un golpe en los fondos COVID, pero la pandemia sigue estando y sigue estando aquí. Y sobre todo un sistema de infrafinanciación que perjudica a la región de Murcia, especialmente porque somos la comunidad autónoma más perjudicada junto con la comunidad valenciana, que hace que un murciano, por ejemplo, cobre 818 euros menos que un cántabro, o que hace que el 90% de la deuda estructural que sufre la región de Murcia se deba a ese sistema perjudicial, pernicioso, discriminatorio, herencia de Zapatero desde el año 2009. Al año dejamos de percibir más de 2 millones de euros, al año son 800 millones de euros. Con ese dinero, con esos 800 millones de euros que la región de Murcia deja de percibir, podríamos construir, por ejemplo, 140 centros de salud, 172 institutos, 250 centros educativos, más de 100 kilómetros de autovías o, por ejemplo, 33.000 plazas, que se dice pronto, para personas con discapacidad y personas mayores. Esta es la herencia del Gobierno de Sánchez. Pero, en tanto en cuanto no se reforme ese sistema de financiación autonómico o se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o al menos se dote de un fondo transitorio de nivelación o de compensación que compense esta injusticia, no habrá igualdad para la región de Murcia y no habrá igualdad de oportunidades. Por eso, a pesar de ello, nosotros hacemos un gran esfuerzo y se lo valoramos, señor consejero. Pero no vamos a hacer, y lo que no vamos a hacer es recortar en servicios públicos, servicios básicos, y no vamos a subir impuestos. Por eso, estos presupuestos, que son buenos, priorizan el estado de bienestar y 8 de cada 10 euros se van a destinar al estado de bienestar. 15 millones de euros al día para educación, sanidad, política social y también reactivación económica. Por eso valoro y valoramos desde el Grupo Parlamentario Popular, más si cabe, estos presupuestos que, como decimos, son realistas, pero también son prudentes y son austeros. Desde luego,
Los ciudadanos, los murcianos, agradecerán estos tres supuestos que, como decíamos, suponen un ahorro y una bajada de impuestos que siguen esa línea del Gobierno de Fernando López Miras de baja presión fiscal, espacios de libertad económica, simplificación administrativa o eliminación de trabas burocráticas. Por ponerle algún ejemplo, estos presupuestos eliminan el impuesto de donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, que se une ya a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones de hace tres años, con el que los murcianos han ahorrado casi 1.000 millones de euros en estos últimos tres años. A mí me gustaría destacar, usted ha hecho una exposición pormenorizada, algunos de los buenos datos de su consejería, con ese alto grado de ejecución, especialmente con grados de alta resolutividad, eficacia y eficiencia. En cuanto al plan Infomur, yo destacaría que casi el 90%, el 89% de esos incendios han quedado en meros conatos, y eso es gracias a la eficiente gestión de su consejería. Solo 8 de los 73 incendios han superado la hectárea del terreno quemada. Es de reconocimiento y creo que es de justicia, como es de justicia también reconocer el trabajo de los efectivos y el personal que durante el verano y las altas temperaturas han estado trabajando, velando por nuestra seguridad, pero también por esos espacios verdes. En cuanto al plan Copla, yo destacaría especialmente que ustedes han conseguido salvar 17 vidas. De esas 21 personas atendidas por riesgo de inmersión, asfixia por inmersión o parada cardiorrespiratoria, ustedes han conseguido salvar 17 vidas, y esto para nosotros no tiene precio. También me gustaría destacar el esfuerzo que se hace por el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamiento Fluvial, puesto en marcha después de 13 años y que realmente era muy necesario. Es también digno de poner en valor y, por supuesto, valoramos muy positivamente el aumento de la dotación presupuestaria en el Consorcio de Extinción de Incendios. Creo que va a ser la mayor oferta pública de toda la historia del consorcio, sin duda alguna, gracias a ustedes, al esfuerzo del Gobierno regional y de otras comunidades autónomas, se ha conseguido superar ese obstáculo, esa traba de la tasa de reposición que imponía el Gobierno de España, que gracias a su presión, gracias a sus exigencias y reivindicaciones, hoy hemos logrado que el Gobierno de España haya cedido en los presupuestos generales del Estado. También es importante destacar la renovación de los parques de bomberos, obras por más de 2 millones de euros, en los que hay que destacar sobre todo los 462.000 euros para Cieza, 200.000 euros para La Manga, 800.000 euros para Los Alcázares, 615.000 euros para San Pedro o 400.000 euros para Mula. Es de especial destacar esto. También la coordinación de policías locales sube la dotación en más de un 6,48%. Creo que es importante esos 16 millones de euros destacarlos en el programa de ayuda a los policías locales. Y también en materia de cooperación internacional, donde sube el presupuesto un 12%. Siguiendo ese compromiso con el Pacto por la Solidaridad que ustedes firmaron con las ONGD. Creo que es también digno de reconocimiento, porque ustedes son una administración solidaria, con corazón, comprometida con las causas que necesita nuestra sociedad para forjar esa sociedad más igualitaria y más justa. Bueno, y por último lugar vamos a hablar de transparencia, señorías. Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. El señor Lucas, el señor Esteba, sobre todo el señor Lucas, miente con descaro, miente sin rubor y miente torticeramente, amparándose en esa inmunidad parlamentaria que le da esta Cámara, a sabiendas de que esas acusaciones gravísimas, si se realizaran fuera de esta Cámara, serían objeto, sin duda alguna, de una querella. Denunciar no puede salir gratis. Denunciar injusta, falsamente y a sabiendas de esa falsedad no puede salir gratis. Desde luego, todo el peso de la justicia tiene que caer en estas personas que mienten torticeramente y mienten a sabiendas de su falsedad. Miren, señor Lucas, señor Esteban, ustedes son miembros del Consejo de la Transparencia, ¿verdad? Igual que yo, y estuvieron en la última reunión en la que se presentó un informe en el que decía precisamente, han omitido este dato, que el Gobierno regional era la administración más transparente de toda la región de Murcia. Más transparente que cualquier ayuntamiento, más transparente que cualquier entidad, más transparente que cualquier institución de la región de Murcia y una de las más transparentes de toda España. Todos los indicadores superan con mucho la media nacional y le dan, atentos, un 9,74 puntos sobre 10 en materia de transparencia al Gobierno regional. Miren, señorías, para dar lecciones, primero tienen que dar ejemplo, y ustedes, señor Esteban, señor Lucas, no son ejemplo de absolutamente nada. Pero es que además ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. Y es que además, para hablar de transparencia, primero tienen que mirarse ustedes a un espejo y hacer reflexión y, sobre todo, examen de conciencia, si es que la tienen ustedes. Porque vamos a hablar de transparencia.
Hablemos de transparencia. Basta de mentiras y falsedades. Hablemos de cómo engañaron a todos los españoles cuando sabían de los peligros de la COVID, como ha reconocido y admitido la propia ministra Yolanda Díaz, y lo ha admitido, sabían de los riesgos y aún así autorizaron macromanifestaciones como la del 8M y otras muchas. ¿Cuántas vidas han puesto en riesgo? ¿Cuántas familias rotas tenemos que lamentar? ¿Cuántos profesionales sanitarios, por culpa de su negligencia y su falta de gestión, se han contagiado o han fallecido? Miren, tampoco sabemos, porque aquí no lo sabemos, la identidad del comité de expertos, porque no existía. No sabemos por qué suspendieron el portal de transparencia y lo congelaron. No sabemos por qué cerraron el Congreso. No sabemos, ni sabemos por qué ustedes declararon un estado de alarma declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y declarado nulo. Ustedes hablan de transparencia, pero no sabemos qué pasó con las maletas de oro provenientes de narcodictaduras, en el escándalo Darcy y Ábalos, o cómo entró en España el líder del Frente Polisario. No sabemos tampoco dónde está el dinero que van a aerolíneas bananeras. Tampoco sabemos qué esconden oponiéndose a una comisión de investigación de las menores tuteladas, prostituidas y explotadas sexualmente en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Miren, señorías, hablan de transparencia, pero ocultan, esconden el dinero público que, por ejemplo, Pedro Sánchez utiliza usando el Falcon para usos privados, para mítines políticos, por ejemplo, para venir a Murcia a un mítin del Partido Socialista, el domingo en Murcia, ayer en Galicia y así sucesivamente. Y además lo intentan tapar de manera chapucera y vergonzosa con actos oficiales. Este es el Partido Socialista y con el cómplice y su socio de Podemos. Ustedes que se atreven a hablar de transparencia. Miren, antes de hablar de transparencia, como decíamos, lo que tienen que hacer es mirarse a un espejo ustedes y hacer un examen de conciencia. Y les voy a dar algunos datos y algunos titulares. El Gobierno de Pedro Sánchez es el más opaco desde que se cuenta con datos del Consejo de la Transparencia. El Gobierno de Pedro Sánchez es 20 veces menos transparente que el Gobierno de Mariano Rajoy. Más de 30 veces aparece la palabra transparencia en el programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las últimas elecciones. Y otras tantas veces aparece la palabra transparencia en ese acuerdo que firmó con Unidas Podemos, señor Esteban y señor Lucas. Pero la realidad es que el Ejecutivo que más presume de transparencia es el que menos se la aplica a sí mismo. Mire, señores, yo les diría que hagan referencia a los informes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel nacional, que está luchando día sí y día no para que el Gobierno de España atienda a sus resoluciones y a sus requerimientos. Durante los tres primeros años de este organismo, el Ejecutivo de Rajoy recibió 662 resoluciones, de las que solo dejó de atender dos. Mientras que el Gobierno de Sánchez, en el año 2018, de esas 351 resoluciones, incumplió hasta 24. En el 2019 incumplió 64 y en el 2020 incumplió 41, sin contar con las que derivó a los tribunales, como la última, por los transportes del Falcon y el uso del Falcon para usos privados, como por ejemplo acudir a conciertos en Benidorm o acudir a mítines políticos, que es muy habitual, repito. Sánchez ignoró el Consejo de la Transparencia hasta 105 veces, mientras que Mariano Rajoy solo lo hizo, como decíamos, en dos ocasiones. Así que, señorías, antes de hablar de transparencia, mírense ustedes a un espejo y, sobre todo, sean fieles a la realidad, porque ustedes estuvieron en el Consejo de la Transparencia igual que yo. Y en ese informe que se presentó en el Consejo de la Transparencia quedó claro que el Gobierno regional es la administración más transparente de toda la región de Murcia y una de las más transparentes de toda España. Repito, con una nota de sobresaliente, un 9,74. Así que cuando digan la verdad, digan la verdad, no su verdad, la verdad. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Guardiola. Ahora es el turno.